Acá hay algo que es fundamental y es la confianza y los vínculos amorosos que podamos establecer con nuestros hijos. Los niños saben a quién contarle lo que les sucede y también saben si el otro está dispuesto y posibilitado de escuchar. El posibilitar de escuchar no tiene que ver con una práctica académica, tiene que ver con una apertura de querer escuchar a ese otro que es mi hijo y que tiene algo para decirme. Los niños saben perfectamente cuando sus papás van a escuchar un relato. Entonces yo creo que en la medida que nosotros, en nuestras familias, en nuestros vínculos, en nuestras comunidades, hagamos sentir a los niños protegidos, respetados, les levantemos la autoestima, les digamos que básicamente les creemos cuando nos cuentan algo y que ese algo que nos cuentan no va a quedar en la nada, que nosotros vamos a juntos definir cómo salir adelante. Esto habilita un canal comunicacional más allá del tema del maltrato y del abuso para todo lo que es la construcción de la subjetividad de la infancia. La infancia es un periodo que marca el resto de nuestra historia. Entonces, mostrarles un mundo que cree en el relato propio, que sostiene y que actúa en consecuencia a lo que sucede, que no es que escuche y dice, pero mira lo que pasó, bueno, sino que actúa, que va a protegerlos más allá de todo, esto queda como un modo comunicacional y convivencial para el resto de la vida.
Vos decís en un momento en esta charla que se llama Hacer Visible lo Invisible, que organizó la UBA hace un par de años y lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Vos, de tu trabajo en los penales, Elena, decís que una mirada de amor te reposiciona en la vida. Yo lo planteo como un disparador para que vos reflexiones y nos cuentes cosas sobre esto.
Eso fue una hermosa experiencia de una charla TED, poder contarlo a en un night, por si lo quieren buscar, es una charla TED. Esta es una frase de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es uno de los padres de la resiliencia. Y realmente una mirada de amor te reposiciona en la vida. Cuando nosotros nos sentimos amados, que cualquier papá, mamá, tío recuerde el momento en que se enamoró y que esa otra persona se enamoró de él. Uno se siente inmensamente fuerte. Se siente reconocido, valorado. Cuando un bebé mira a su mamá, a su papá, y puede en esa mirada armar una diada, sentirse contenido, eso rearma la historia de esa persona. En el trabajo en los penales, en donde con esto yo no estoy justificando nada de lo que haya sucedido, sino mirando a futuro la construcción que puede hacer esa persona de un proyecto pacífico y de un proyecto de construcción para él y para la comunidad en la que viva. Te cuento un ejemplo que puede más que mil palabras. Un día, enseñándoles a hacer títeres, marionetas, que esto lo cuento en la charla también, sí. Marionetas que son regaladas en la terapia intensiva del hospital para que también ellos sientan la maravilla que se siente al hacer un acto para el bien del otro. Y vieras la felicidad que ellos tienen cuando yo les llevo la foto de cómo llegó la marioneta y la alegría de esa familia. Había uno de los internos que cuando yo iba explicando se quedaba mirándome con la boca abierta. Entonces yo le decía, ¿no comprendió, caballero? Yo creía que no había entendido la consigna de trabajo. Me decía, sí. Y seguía trabajando. Volvía yo a explicar el paso siguiente y volvía a suceder el mismo hecho. Hasta que la tercera vez que digo, hay algo que no comprendió, él me dice, ¿sabe qué pasa, maestra? Si alguien alguna vez me hubiera mirado así, yo no hubiera terminado acá. Yo no sé si es tan lineal. Lo que sí sé es que cuando a un niño, a un adulto, a un anciano, lo miramos con amor, esa persona se reposiciona. Siente que hay una manera de comunicarse diferente, no agresiva, en donde uno da un verdadero espacio para que el otro se manifieste. Y esto, a su vez, en este día, con la temática, a su vez, que subyace toda nuestra charla, es muy importante. Poder mirar al otro con una mirada de amor y decir, te escucho, ¿qué me quieres contar? Ese espacio termina siendo como un espacio de acunar, en donde el otro se abre, puede contar su realidad, y ya ese primer paso de contar lo que a uno le sucede es absolutamente sanador y alivianador. Si bien luego hay mucho por continuar, todo se comienza con un primer paso.
Vos que estás en el ámbito educativo y siempre terminamos hablando de la ESI, ¿no? Esta ley transversal que también tiene que ver con esto, tiene que ver con la transformación de una mirada de amor respecto de las instituciones educativas hacia los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Cómo ves vos en los ámbitos en los que te movés con esta ley que ya tiene más de 15 años y bueno, sí, tiene distinto tipo de aplicación según la provincia, según el lugar, según las voluntades, cuando no tendría que ser tan así, pero bueno, ¿cómo lo ves vos?
Yo soy una persona muy esperanzada, en líneas generales en mi vida. El haber comenzado a trabajar en maltrato y abuso en el año 98, que parece que no es hace tanto, y no lo es históricamente, es nada de tiempo, pero en función de todo lo que sucedió, es un mundo. Si yo les pudiera relatar lo que era el 98 referido a estas temáticas y hoy, ustedes creen que yo les estoy hablando de otro país y en el paleozoico. Entonces, yo estoy muy esperanzada porque yo he podido vivir en aquellos años hasta el acompañamiento en juicios, escuchar lo que se decía, escuchar a defensores de quien habían perpetrado, realizado el daño, las justificaciones. Estas justificaciones se decían y se escuchaban. Y hoy no se le cruzaría por la cabeza a nadie, ni siquiera decir que una niña o un niño que teniendo menos de 7 años porque caminaba con shortcito estaba provocando a alguien. Pero esto se escuchaba. Entonces hemos recorrido un largo camino. Lentamente la gente irá comprendiendo y vivenciando la importancia de los derechos. Yo creo que aquí estamos hablando de los derechos de las infancias. Cuando un niño desde muy pequeño sabe que tiene derechos, ese niño sabe que esa es una herramienta que lo posiciona en un lugar del mundo en donde cuando le suceden determinadas cosas no corresponde. Y si no corresponde, tiene todos los derechos a su favor para pedir ayuda. Cuando uno no sabe que tiene derechos, hasta puede pensar que eso lo debe callar, que quizás a nadie le pasa, que le pasa a él solo. Y cuando uno se siente solo, puede llegar como a encriptarse, a callarse y hablar muchos años, infinita cantidad de años después. También se puede suponer que todos esos años que aquel dolor quedó guardado, bueno, vivió como si nada. El dolor nunca queda como si nada. El dolor actúa silenciosamente, con lo cual muchas de las determinaciones de su vida deben haber tenido que ver con aquel dolor que no pudo compartir. La palabra es liberadora y no es chiste. Es así. El psicoanálisis, las distintas terapias, el diálogo con amigos lo demuestran. La charla de bar, en donde uno le dice, te tengo que contar este problema que tengo y uno sale mejorado, porque el hablar hace que un otro sepa mi realidad y ya no estoy solo. El no estar solo habilita las soluciones. Yo creo que el poder decirle a un niño, vos tenés derecho a una infancia feliz, a una vida feliz. Vos tenés derecho a que lo que no corresponde no te suceda. Y si te sucedió, a que se repare, es la llave mágica por derecho que todos debemos tener. Más allá de todo esto, la importancia de poder hablar de todos los temas que un niño necesita hablar con respeto, acorde a su edad, acorde a sus necesidades. Las preguntas marcan el límite de las respuestas, acordando con la comunidad. Esto es algo charlado, esto es una construcción colectiva, pero esto tiene que ver con que lo que le sucede a un niño, y estamos hablando de cualquier cosa que le suceda, él tiene todo el derecho de comentarlo, de compartirlo, de expresarlo, es su vida. Y qué mejor para una familia que saber lo que le sucede a su hijo. Y también todo lo bueno. O sea, abramos a esto. Creo que lo comunicacional es algo básico en toda la vida humana y en todas las etapas de la vida. Y de esto se trata lo que en las escuelas estamos intentando trabajar y lentamente vamos construyendo el camino. Esto que también los colombianos nombran hermosamente, que dicen sentir y pensar. Sentir y pensar. Poder compartir aquello que pienso, poder compartir aquello que siento y juntos construir vínculos sanos. Vínculos sanos, porque sin llegar al maltrato y al abuso también muchos niños y muchos adultos sostienen vínculos muy tóxicos que los lastiman, porque no implica la violencia solo lo corporal, sino la violencia verbal, el abuso de poder. Y qué hermoso poder desde pequeños decirles con armonía y con paz y con tranquilidad, vos podés decir esto para mí no, y retirarte y buscar mejores posibilidades vinculares para que seas feliz.